Ida y vuelta
con Jacinto Nicolás
y Diego Muñoz.
Tenemos unos minutos antes del boletín de noticias, justitos para conocer la personalidad de nuestro invitado de hoy, con el que luego charlaremos con toda la tranquilidad del mundo en la segunda hora, Diego.
Pues ya lo decíamos, es Emilio Sagi, un nombre y un apellido que no necesitan presentación en el mundo al que él pertenece, una de cuyas puntas podría estar en la Scala de Milán y la otra en cualquier sitio donde se trate de ópera o zarzuela. Murcia, por ejemplo, en cuyo auditorio se escenifica mañana sábado el Julio César de Händel bajo su dirección, coproducida por la Ópera de Oviedo y Murcia Cultural. Director artístico del Teatro Real hasta hace un mes y medio, director del Teatro de la Zarzuela antes, durante 10 años, director de escena siempre, Emilio Sagi ha dirigido y trabajado todos los grandes títulos por la geografía operística de los 5 continentes, sin que falte ni la ópera de París. En la otra punta ya no le faltará ni Murcia.
Pues esa es la obertura del Julio César de Händel con todo su empaque barroco y ese empaque hendeliano. Así es como arranca esta producción, esta coproducción de Murcia Cultural y la ópera de Oviedo, que se estrena mañana a las 7:30 aquí en Murcia, en el Auditorio y Centro de Congresos. La dirección artística es cosa de Emilio Sagi, la dirección musical corre a cargo del maestro norteamericano Stephen Stubbs. Es una ópera barroca en 3 actos que se estrenó en Londres en febrero de 1724 y que mañana vuelve a subir a los escenarios, aunque bueno, ya se podía haber visto, se ha podido ver con anterioridad. En el año 2000 creo que se estrenaba también en La Riaga, en Bilbao,
sí,
y en algún otro lugar,
¿no? Sí.
Bueno, ¿cómo surgió en esta ocasión la historia? Es decir, bueno, vamos a coproducir, vamos a volver a montar el Julio César y a llevarlo a Murcia.
Bueno, eso fue una iniciativa de aquí, de Murcia, de la Sociedad Cultural de Murcia, Murcia Cultural, que, bueno, tenían interés en rehacer otra vez este montaje de Julio César, que yo había hecho en Oviedo y en Bilbao, y a mí me pareció como muy encomiable, un poco particular, porque normalmente cuando hay sitios en los cuales no se hace ópera, normalmente pues siempre quieren hacer un título, como digamos, pues más que usual. A mí me parece una cosa muy encomiable culturalmente el dar a los aficionados una ópera que no es fácil de ver, ¿no? Un Julio César, y sobre todo con un reparto tan bueno como el que tiene aquí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me llamaron, me encantó. Yo nunca había venido a Murcia. Bueno, vine solo a hacer una zarzuela, hice Marina en el Teatro Romea, hace mucho tiempo, ya no me acuerdo ahora. Y bueno, coincide cuando me llaman aquí para hacer el Julio César, que en el Teatro de la Zarzuela me había encargado el año pasado, y ahora estreno en el mes de junio La Parranda del maestro Alonso, entonces tiene gracia. Bueno, pues estuve trabajando aquí en Murcia 20 días y bueno, empapándome un poco del ambiente para también me sirve lo próximo que voy a hacer, que tiene un ambiente murciano, con lo cual no solo tengo a Murcia en Julio César, sino que también le voy a tener ahora en Madrid en la siguiente cosa que voy a hacer. Y bueno, la idea de comenzar el proyecto fue de esa manera, pero vino de aquí, que a mí eso me pareció estupendo.
Bueno, no es habitual que le echemos flores a los responsables políticos, pero en este caso es que el director de Murcia Cultural, que es Miguel Ángel Centenero, es un tipo que entiende de este asunto, sabe un poco lo que lleva,
sí,
entre manos, es un enamorado de la música y sabe de lo que habla.
Y aparte que está con nosotros todos los días y atendiendo todas nuestras necesidades, y bueno, también hay que dar las gracias no solo a él, sino a todo el personal del auditorio, porque me parece que les costó al principio, era un poco duro, ¿no?, el entrar desde el principio en el montaje de una ópera con todos los problemas y con todas las pequeñitas cosas, pero yo de dar las gracias a todos por su entrega y por su simpatía también.
Ya no volvemos a hablar viendo de a Centenero, le debemos dos críticas frente a otro elogio. Hasta la próxima vez.
Pero si no es algo malo que decís.
Claro.
Emilio, por cierto, lleváis ya días ensayando, probando y tal. ¿Qué tal? ¿qué tal la acústica del Auditorio de Murcia? Que yo creo que nunca había tenido una ópera.
Excelente, excelente. Yo, siempre estaban los ensayos sobre el escenario, pero desde que tenemos los ensayos de conjunto, que los ensayos de conjunto son cuando unimos escena y orquesta, y verdaderamente pasé a la sala, tengo mi mesita allí con mi micrófono para dirigir desde allí, y verdaderamente es una acústica sensacional. Y se oye perfectamente, además con una grandísima calidad, recoge todos los armónicos de los cantantes y todo. Están todos muy contentos precisamente de esa acústica. Y bueno, ellos no se oyeron, se oyen cuando a lo mejor no le toca a uno, baja otro compañero a escuchar al siguiente, ¿no? Algo así. Y están todos como muy, muy, vamos, exaltados con esta acústica tan estupenda que hay. Y ayer en el general fue estupendo, verdaderamente se oía maravilloso. Y aparte cantaron muy bien, esperemos. Hay que tocar madera, que mañana toquen,
cantarán
bien.
Mejor, seguro.
Sí,
cantarán
seguro,
mejor.
Seguro.
Son más de 3 horas de representación.
Sí, son 3 horas y 20 minutos, más o menos.
Y hay un par de murcianos, ya como curiosidad aquí para la afición, hay un par,
sí,
de murcianos en el reparto.
Sí,
¿no?
Y aparte excelentes los dos. He de decir que Eduardo Sandoval hace un papel muy pequeñito, y aparte es un papel que no es lucido para él, pero bueno, es un hombre que el otro día tuve la suerte de audicionar y me pareció, tiene una voz maravillosa, y bueno, esperemos que pueda hacer, vamos, me recordó mucho las grandes voces del pasado, de tenor. Lo que pasa es que el tenor Nireno, pues es un papel que es muy grave, y bueno, no, el tenor no es una voz que en el barroco tiene mucho cometido, ¿no? Y el otro es José Antonio López, que es un barítono sensacional. Yo tuve la suerte de tenerlo como alumno en un curso que hice con la maestra Ana Luisa Chova, una maestra que vive en Valencia, que es estupenda, estupenda. Yo creo que hoy en día todas las voces más importantes que hay en este país salen de la mano de Ana Luisa, y aparte una mujer con unos conocimientos sensacionales, y además con una visión de la ópera absolutamente moderna. No tiene la visión de que hay que cantar como se cantaba hace 50 años, no. Ella, yo creo que piensa casi en el futuro. De hecho, todos sus alumnos están haciendo carrera y la harán, ¿no? Entonces, este fue alumno de ella y mío, y bueno, y está cantando en todos los teatros importantes europeos. Vamos, de hecho, debuta ahora en el Teatro Real en octubre de este año, el 2005, la apertura de temporada del Teatro Real con Don Giovanni de Mozart, y él hace el papel de Masetto con nosotros.
Bueno, aquí también tiene un papel más o menos destacado, esa
sí,
Chila,
sí,
¿no?
Sí, 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 aparte, bueno, le abrimos las dos arias, o sea que tiene y canta, y es un hombre con una gran voz, con una gran sensibilidad y con una presencia escénica importante.
Recordamos el reparto, porque hemos hablado de las direcciones, pero no de los actores. El elenco está compuesto por Flavio Oliver, que hace de Julio César, Elena de la Merced, que es Cleopatra, Jordi Domènech, Ptolomeo, David Rubiera Curio, la Casariego, que hace de Sexto, Marina Rodríguez Cusí, que es Cornelia, José Antonio López, que es Aquila, y Eduardo García Sandoval, que es Nireno. Hemos hablado de tenores, de que en el barroco no suele haber tenores, el protagonista, no suelen utilizarse los tenores, el protagonista es un contratenor, hemos visto que también,
sí,
hay algún papel, el de Sexto, por ejemplo, que incorpora una soprano, etcétera,
sí,
etcétera. Vamos a oír un recitativo y luego entramos a valorar un poco el porqué de las distintas tesituras y la elección de las mismas para la ópera. Bueno, César y Cleopatra. En esta grabación, además, el papel de César directamente lo incorpora una soprano. En este caso estamos hablando de un contratenor, que son dos tesituras en varón y en mujer, pues las que más se aproximan, ¿no?
Sí, de hecho yo lo hice una vez con una mezzo soprano. Yo cuando lo estrené en Oviedo era Eva Potles, que es una...
Una mezzo, exactamente.
Una Eva es más contralto casi, pero vamos, es una mezzo soprano estupenda. Y las otras dos veces lo hice con Flavio. Y verdaderamente el papel del contratenor o sopranista, en este caso, que es Flavio, es la voz que más se puede parecer a una mezzo soprano, al castrati, que era quien lo cantaba en la época.
Y sin embargo no se imagina un Julio César hecho un machote, es decir, a un tenor épico ahí, ¿no? Dando...
Sí, lo que pasa es que, bueno, era lo que se estilaba en la época, ¿no? Que cantaban los castrados, bueno, tipo Farinelli, etcétera, etcétera. Sí. Y luego esa herencia la cogieron las mezzosopranos. Pero bueno, yo creo que en la música barroca es tan absolutamente, no sé, tan llena de sentimientos, tan rica en armonías, en todo, que llega tanto al corazón, que yo creo que no te importa exactamente el oír una voz masculina o una voz femenina, verdaderamente. Yeah. Hombre, aquí lo interesante, yo creo que en nuestra época la ambigüedad es una cosa estupenda, ¿no? A cualquier nivel escénico, ¿no? Entonces, es estupendo que el papel de Julio César sea un sopranista, como es Flavio, y que luego, que en el escenario da una imagen absolutamente viril, es un hombre fuertísimo y con unos movimientos muy viriles. Eso a mí me parece importantísimo, te da un más allá, te da un misterio mayor, y yo creo que te hace reaccionar de una manera mucho más interesante ante esta música barroca.
¿Y este cambio en las tesituras de los personajes, hasta qué punto es una transgresión o hasta qué punto es una convencionalidad que ya se ha aplicado?
No, esto se hizo toda la vida, vamos. De hecho, los cantantes que lo hacían, la mezzosoprano que hacía sexto siempre hizo una mezzosoprano. Algunas versiones, por ejemplo, luego ya de Mozart, más tardío, ¿no? Pues Mozart allí en algunas óperas que tiene papeles para mezzosoprano y que algunas veces lo hacen tenores, por ejemplo, el caso de Idamante en Idomeneo, ¿no? Y hay una versión con el aria de Idamante para mezzosoprano, y luego cuando se hace con un tenor hay otra aria completamente diferente. Lo que pasa es que verdaderamente, por ejemplo, ahí también en Idomeneo, que es una ópera que yo dirigí muchísimas veces, siempre que la hice, de acuerdo con el director musical, siempre eran mezzosopranos quienes lo hacían. Yo creo que esto es una cosa, la ópera, el travestismo, digamos travestismo hasta de musical, es una tradición toda la vida. Es más, moderna, en la edad moderna, por ejemplo, El caballero de la rosa de Richard Strauss, que Octavian, el personaje de Octavian, del amante de la mariscala, lo hace una mezzosoprano. Strauss está haciendo un guiño a toda esa ópera barroca, toda esa ópera, digamos, clásica, en la cual los personajes masculinos los hacían señoras, ¿no?
Se va a decir que además en este caso lo que hacéis es ceñiros casi al original, más que variar, porque en el original la distribución es más o menos esta. Incluso sexto en lugar de una mezzo ha sido, creo que estaba asignado una soprano en principio, pero bueno, es casi ceñirse al original y no otras variaciones que ha habido, otros montajes donde pues, se han incorporado papeles protagonistas tenores, incluso barítonos.
Sí, bueno, de hecho en los años 50 y en los años 60 se hizo muchísimas veces Julio César haciendo un barítono o un bajo el personaje. Uh-huh. Yo creo que últimamente en todos los grandes teatros y en los sitios en donde se hacen las cosas seriamente, se intenta ir a buscar un poco, a beber en las fuentes originales y en cómo se hizo más o menos. En cambio, probablemente la visión escénica se intenta hacerla desde nuestros días, porque claro, esos medios escénicos no se tenían antes. Entonces hay que hacer las cosas, unir la tradición y lo nuevo, que yo creo que queda muy bien
eso. ¿Y en este Julio César, en qué se ha sido fiel al texto original y en qué no?
No, al texto original somos absolutamente fieles en todo momento. Lo único que lo interpretamos a nuestra manera. O sea, yo no hay el puerto de Alejandría, no lo tenemos, no se ve, pero sí se ve un gran barroquismo en el escenario. O sea, es un montaje que yo creo que entra muy fácilmente por los ojos, pero de otra manera. Yo veo el barroco de otra manera, lo veo con una simpleza grandísima. Creo que el barroco tiene una gran fuerza de sentimientos y que todo ese ornato que tiene el barroco y que exige que cada poco cambia de escena, etcétera, con pequeños pequeños objetos, pequeñas cosas, pequeños cambios de alguna cosa en el decorado, se puede hacer y de hecho queda mucho más, como decía antes, un poco que al público le hace como buscar por qué aquello está allí, y creo que eso está muy bien, el interactivo, ¿no? Que el público también entre un poco en pensar qué querrá decir aquello, ¿no? No solamente, y creo que por ejemplo en la música barroca el realismo me parece nocivo. Yo no creo que con esta música tan particular haya que hacer el puerto de Alejandría y ver que entra un barco, o no, o tenemos un barco más grande de la cuenta, o el puerto no existe, el puerto y el agua se hace con telas, no lo sé, hay que hacer alguna cosa medianamente fantasiosa que no diga de la realidad.
O sea, es un barroco minimalista.
Sí, exactamente.
Casi, casi, ¿no?
Y aparte utilizando también objetos de ornato pues absolutamente modernos, como son estas dos bolas de luz, ¿no? Uh-huh. O las linternitas que llevan las chicas, las esclavas de ella. Yo creo que, bueno, que hoy en día hay que utilizar los medios que se tienen hoy en día. No sé, yo creo que es un poco como la vida, ¿no? Nadie muele el café con un molinillo de café. Yo creo que la vida pasa y cada día es distinto del día anterior, y obviamente los años son distintos del año anterior.
Y el público es distinto.
También, y además tienes que dar las cosas para un público lo más contemporáneo posible y lo más moderno posible, porque creo que no hay que buscar solamente el público que ya tenemos, sino que hay que buscar el público que no tenemos y que va a ser el público del futuro, porque si no, pues todos nos hacemos mayores, entonces tenemos también que pensar en que se renueve también el público, no solo los cantantes, porque si no va a llegar un momento que, en fin...
Emilio, una cosa, la pregunta del millón. Bueno, aparte de que la historia que cuenta Julio César, tú has dicho antes, no es una ópera fácil, es una historia compleja, donde hay, pues, es una ópera en tres actos, donde el primer acto es un acto, pues, complejo, donde se plantea toda una historia, toda una trama,
sí,
de traiciones y
sí,
de muy folletinesca también.
Es que toda la ópera barroca es muy folletinesca. Además, la ópera barroca es como un baúl de sentimientos. Todos son sentimientos, todos son catástrofes, amores imposibles, traiciones.
Aunque aquí hay un final feliz en este caso, ¿no?
Sí, yo creo que hasta irónico y todo.
Hasta irónico. En cualquier caso, digo, en una historia así, me da la sensación de que es más necesario todavía que los cantantes actúen. Vamos a hablar del papel del cantante-actor.
Sí,
todo el mundo sabe y todos tenemos... Y anoche, Diego y yo lo comentábamos en la preparación del programa, todos tenemos en la cabeza el papel de la caballer puesta en una esquina del escenario con su vestimenta de turno, interpretando a quien sea, cantando maravillosamente bien, pero sin moverse, jerática y un poco más que levantando la mano. Ahora mismo da la sensación de que los grandes cantantes de ópera también son buenos actores. Si no grandes actores, por lo menos buenos actores han de actuar, ¿no?
Yo creo que hay muchos que son grandes actores, y además te diré también, yo tuve la suerte que yo empecé trabajando con la señora Caballé, a quien admiro y adoro muchísimo, y yo te he de decir, en defensa de la señora Caballé, no necesitan ninguna defensa porque es estupenda, pero que la señora Caballé era una actriz importante.
¿Ah, sí?
Sí, era una mujer, es una mujer, porque hace poquísimo la acabo de ver y la acabo de escuchar, y es una mujer, pues digamos, grande, que tiene peso, pero es una mujer con una intensidad en el escenario portentosa. Y yo hice con ella cantidad de cosas, y como actriz te he de decir que es una mujer que pregunta todos los porqués, que le gusta tener motivaciones de todo, y que hace todo lo que puede, y mucho. Yo hice con ella Mefistófeles de Arrigo Boito, hice Idomeneo, esta que te contaba, y hacía el papel de Electra. Tiene una grandísima fuerza en el escenario. Hice con ella Tristán y Isolda, y luego hice con ella una cosa en el Festival de Perelada muy graciosa, que se llama Viva la Mamma, una obra de Donizetti, en el cual ella hacía de una diva muy caprichosa. Y bueno, pues como ella pues siempre me quiso mucho, y bueno, pues yo había trabajado mucho con ella, hicimos muchas bromas de cosas que habíamos vivido juntos en tal, y estaba verdaderamente súper graciosa como actriz y como actriz cómica. Por eso te he de decir que...
¿Cuál es la impresión que da desde fuera? Pues quizá por su volumen y demás, y luego ves a otras actrices...
Hombre, a lo mejor igual lo que pasa es que ella pues hizo mucha cosa de bel canto, en el cual bel canto hay muchísimas veces que tampoco es de mucho movimiento. Pero yo te diré que ahora todo el mundo, es más, yo creo que tú vas a hacer un montaje de ópera a cualquier teatro con cantantes importantes. Yo tengo suerte de que trabajé con muchos impresionantes y tienes que llevar las cosas muy bien preparadas porque les gusta que les lleves handicaps y que les digas cosas y que les digas cosas nuevas. Y hoy en día el cantante es muy actor. Yo diría que hay algunos que son estupendos actores, ¿no? Y por supuesto todas las generaciones jóvenes, como es el caso de la gente que tenemos aquí, que son todo gente pues joven, que están haciendo una carrera, porque Elena y Flavio y Lola y Marina pues están cantando en Hamburgo, en París, en Bolonia, en todos los teatros. Elena hizo conmigo en Washington una cosa, en Norteamérica. O sea que son cantantes importantes, son cantantes muy jóvenes, y obviamente esta gente no es que ya quieran hacer eso, sino que es que lo necesitan. Uh-huh. O sea, son gente que se entrega completamente. Además, yo he de decir, volviendo un poco la pregunta para atrás, y yo siempre me enrollo un poco más de la cuenta, o sea que vais a tener que cortar
enseguida.
Exactamente. Y entonces ellos, yo creo que les ayuda. O sea que cuando tienen una motivación escénica importante y les das una como carne escénica, les ayuda para cantar, cantan muchísimo mejor, porque además se olvidan un poco de la técnica, porque yo creo que un cantante tiene que tener una técnica maravillosa para olvidarse de ella y entregarse a las emociones, ¿no? Obviamente tiene que ser muy buena, porque para olvidarse de ahí hay que ser muy, muy buena, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que a un cantante tú le das cantidad de cosas de asideros teatrales, automáticamente entra en ellos y le ayuda para representar ese personaje. Y bueno, eso es lo que siempre esperas, ¿no? Al revés, yo creo que un director de escena nunca intenta desayudar, sino que siempre intentas ayudar por bien tuyo y por bien de ellos.
Bueno, pues nos ha quedado claro. Es a las 7:30 el estreno, mañana sábado, en el Auditorio Regional Víctor Villegas, de este Julio César, en coproducción con la Ópera de Oviedo y Murcia Cultural. La dirección de Stephen Stubbs con la Orquesta Barroca de Bratislava y la dirección escénica a cargo de nuestro invitado. Seguimos. Gaitas que nos llevan a tu tierra, hasta Oviedo. Emilio Sagi es un asturiano de pro, donde en su tierra estudió filosofía y letras,
sí.
Y aunque se marchó a Londres a estudiar musicología.
Sí, musicología, después, ¿no? Y aparte yo había pedido una beca para hacer mi tesis doctoral, entonces estuve 2 años en Senate House, en la Universidad de Londres, y bueno, me dio una beca del British Council y allí estuve.
Esto venía de familia, el asunto de la música, ¿no? Porque creo que allí en tu casa cantaba todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí, cantaba unos cuantos, pero sí, sí, sí.
Y había otros que jugaban al baloncesto, ¿tienes algo
también
que ver con los Sagibela famosos?
Claro que
¿no?
Sí, y había otro que era jugador de fútbol.
¿Y había alguien?
Y Sagi Barba, que jugó en el Barcelona, en el Barça, era de la época de Samitier, fue internacional, fue
había
muy buen jugador.
¿Alguien que hacía publicidad también? ¿O son otros Sagi?
Víctor Sagi es el hijo de mi tío Emilio.
O sea que sí.
El Emili Sagi del Barcelona, del Barça, el jugador del Barça. Su hijo es Víctor Sagi, que es primo mío.
¿Algún Sagi o Sagi en este país que no sea de la familia?
Pues no lo sé, pero verdaderamente estos que acaban de nombrar son de mi familia. Mis primos, los jugadores de baloncesto,
Gonzalo y José Luis
se murió, era un hombre estupendo, y Gonzalo es estupendo, y bueno, ellos fueron unos grandes jugadores de baloncesto, en el Estudiantes jugaron los dos,
¿sí?
Y bueno, pues sí, sí. Y luego el resto de mi familia, lo que más, fueron cantantes, mi abuelo, Emilio Sagi Barba. Luego mi tío Luis Agibela, mi padre cantó mucho tiempo en la compañía de mi abuelo, luego se retiró. Luego hay una gran poetisa, Ana María Martínez Sagi, que es tía segunda mía, vamos, era hija de una prima carnal de mi padre también, pero también de la familia.
Bueno, pues una familia extensa y variada, como hemos podido comprobar. En el Principado a Emilio Sagi no se lo ha olvidado, es miembro del Consejo de las Artes y las Ciencias del Principado de Asturias. Y allí fue donde se presentó como director, fue en el 80, creo, con La Traviata, ¿no?
Sí, exactamente, allí debuté. Fue una cosa casi de casualidad. Yo venía de estar 2 años en Londres, y yo en Londres, por medio de amigos, pude entrar como libro oyente, un poco como un stage, como una beca para asistir a los ensayos en Covent Garden. Y al volver, pues estaba en Oviedo, estaba terminando de leer mi tesis doctoral, y bueno, me ofrecieron hacer esa Traviata, que bueno, hoy si la veo, pues me sale un sarpullido que no sé cómo explicaros. Pero bueno, en el fondo, en aquel momento, pues fue una cosa novedosa y significó el primer paso de una carrera que luego, resultó bien, ¿no? Luego ya debuté en Madrid en el año 82, porque en el año 81 vinieron del ministerio a ver una cosa que yo hice un Macbeth que fue muy particular, muy novedoso, y ya debuté en Madrid en el Teatro de la Zarzuela en el año 82 con Don Pascual, y a partir de ahí pues bueno.
Pues más cosas, vamos a hablar de Zarzuela, ya que hemos empezado.
Venga.
Con debió estar mucho el debut de Sagi en la Zarzuela con Donizetti, con el Don Pasquale, porque años después eres llamado para dirigir ese teatro, en el año 90, creo, ¿no?
Sí, en el año 90 entré.
Y estuviste 10 años dirigiendo.
Sí, hasta enero del 2000. Vamos, 9, casi 10.
Dicen los que entienden de esto que, bueno, pues eres uno de los responsables de la renovación del género, entre comillas, chico, esto que le llaman, ¿no? El tópico,
sí,
del género chico. Y,
sí,
bueno, que sin variar quizá una coma del texto original y de los libretos, pues la visión de la ópera a veces ha de acercarse al público que la va a recibir, y muchas veces incluso quedan ocultos mensajes que están ahí desde hace dos siglos o siglo y pico, y que se han venido velando porque quizá fueran tanto escandalosos. Estoy hablando de la verbena de la Paloma,
y
por
molestos,
ejemplo, ¿no?
Además, o sea que
yo vi una versión de la verbena de la Paloma dirigida por Calisto Vieito, donde
sí,
se hablaba clarísimamente de droga y demás,
sí,
¿no?
Sí,
y eso pues en las versiones habituales que hemos visto en televisión y demás, pues no, está completamente
no. Yo creo velado, que, ¿no? Que es un género maravilloso, en primer lugar único, esto ya de mano, porque solo se hizo, bueno, hay una zarzuela sudamericana importante, ¿no? Por ejemplo, la zarzuela cubana es sensacional, hay zarzuela venezolana, de hecho esa canción que tanto conoce la gente, Alma Llanera, eso es de una zarzuela venezolana, pero digamos la zarzuela es española y se hizo aquí, y yo creo que es un género único y que nunca supimos hacerlo bien, no sé, pues porque se cantaba muy bien, pero yo creo que no se envolvía bien. Los vieneses y los franceses supieron envolver muy bien la opereta vienesa y la francesa, y se hacen todos los teatros del mundo. Bueno, gracias a mucha gente, porque aquí sí que hay que decirlo, pues ahora ya se está haciendo zarzuela española en muchos teatros de ópera importantes. Bueno, yo de hecho hice en La Scala Luisa Fernanda hace dos años, o sea que claro que el que cantaba, el protagonista era el señor que cantaba ahora mismo aquí por el humo se sabe dónde está el fuego, el señor Plácido Domingo. Entonces, pues hombre, yo creo que cuando tiene esos mimbres, pero yo creo que la zarzuela es un género estupendo. Y como tú decías, un poco que yo creo que la zarzuela le hizo mucho daño muchas veces esa utilización imperialista de la zarzuela, ¿no? Ese mensaje de fiel espada triunfadora y todo esto y tal y cual, eso le hizo daño, o sea, porque hay mucha gente joven que le parece que es un género obsoleto, que le falta mensajes como limpios, ¿no? De libertad, de pureza, de personajes de corazón, y es al revés, la zarzuela está llena de eso. La zarzuela está llena de personajes limpios, de personajes súper puros, graciosos, libres, no lo sé, de alegría de vivir y además de un mensaje que se puede utilizar y se puede consumir tanto ahora como antes. Lo que pasa es que, ya digo, esa especie de idea así un poco imperialista de la zarzuela pues hizo daño en algún momento. Y luego pues la zarzuela hubo un momento que tuvo una crisis tremebunda, porque claro, antes las compañías con poco dinero podían hacer unos montajes muy dignos. Hoy en día, pues tal como están los precios de todo, es imposible. O sea, nadie que arriesga su propio dinero puede montar hoy una zarzuela con condiciones. Eso lo pueden hacer los teatros nacionales, obviamente, que es como lo está haciendo el Teatro de la Zarzuela, como lo hizo ya antes. Yo no lo inventé, sino que bueno, antes de entrar yo en el Teatro de la Zarzuela hubo directores sensacionales como José Luis Alonso, como José Antonio Campos, que vino delante de mí, que verdaderamente fue con quien yo aprendí a un poco a saber lo que era un teatro y a llevar un teatro, Y yo creo que la zarzuela hay que darle el mismo rigor que la ópera, el mismo rigor escénico, el mismo rigor musical, el mismo rigor económico, también hay que decirlo todo, porque hay que hablar también de dinero. Y yo creo que de esta manera, y obviamente que el público que vaya, y un público joven, pues vea que pues la parranda, en el caso que la voy a hacer en Madrid ahora, pues la parranda, la que hace de me parece se llama Aurora, ella es el personaje protagonista, ahora no sé exactamente, tiene que ser una mujer bella, una mujer sexy, no puede ser una mujer mayor, no puede ser, tiene que ser una mujer que tiene que tener el protagonista masculino, lo mismo. O sea, yo creo que hoy en día estamos en un momento en el cual la gente está viendo cine, está viendo televisión, no podemos hacer una cosa pues absurda. Y luego no es modernizarla, yo no sé, la palabra modernizar me parece siempre que cae un poco en una frivolidad rara, ¿no? Yo creo que hay que hacerla pensando lo que hablábamos antes, en el público de hoy, en que estamos en el año 2005, y no se trata de que en el año 2005 tenemos que sacar a la gente de vaqueros y con un piercing, no es eso. Lo podemos hacer de época, lo podemos cambiar de época, lo podemos poner más adelante o más detrás, pero lo que sí hay que hacerlo es fresco y con, no sé, con los medios que tiene hoy en día un escenario moderno, con las luces, con tal, no lo sé, enriquecerlo de alguna manera. Obviamente yo en la parranda pues no voy a sacar ningún decorado realista. Y sí, muy bien, dicen en la huerta del Segura, cuando ríe una huertana, vale, estupendo. Lo vamos a hacer de una manera con una gran entidad, con unas grandes raíces, pero visto desde otro, no sé, desde un prisma de hoy en día. Yo creo que lo hay que ver de esa manera. Yo creo que hoy en día, tanto en la ópera como en la zarzuela, en el momento en que vas a la cosa exacta, puedes o tienes montones de dinero, pero montones de dinero, para hacer un decorado verdaderamente realista de una casa, o de hacer el puerto de Alejandría en Julio César, o de hacer una casa murciana realista, perfecta, tal y cual, porque si no tienes ese dinero, puedes llegar a caer un momento en los hermanos Marx. O sea, es una, de lo sublime a lo ridículo hay un paso, ¿no? Claro. Yo creo que hay que verlo. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Por eso creo que todo esto tiene siempre una lectura y bueno, pues hay veces que en todas estas cosas pues te confundes y otras no.
La
zarzuela, bueno,
además, artísticamente tiene una dificultad añadida a la ópera, que es la parte hablada.
Sí, por supuesto, y además que hoy en día, antes había muchos cantantes, pues no lo sé, yo no sé cómo hablaba mi tío, porque yo a mi tío cuando le vi a Sajibela, le vi ya, yo era muy pequeño, yo me acuerdo que es una de las primeras golpes de esos de teatralidad que te da la vida, ¿no? Pues que a mí, yo no conocía a mi tío Sajibela y un día me llevó mi padre y mi madre a verle al Teatro Campo Amor. Y claro, los niños del colegio veían a sus tíos y iban a casa de otro familiar. Yo fui a un teatro y salió mi tío vestido de no sé qué, maquillado, etcétera, etcétera. Claro, yo, la visión de mi tío fue de otra manera. Yo me parecía que yo luego no podía contar que mi tío había visto a mi tío en el teatro con ocho señoritas cantando no sé qué. En fin, y yo creo que yo nunca, no me recuerdo cómo hablaba él, pero antes se hablaba un poco más engolado en la zarzuela. Porque claro, el colocar la voz para cantar es muy difícil. En cambio, ahora, en una zarzuela, todos los directores de escena no dejamos que el cantante hable así, como si tuviera la voz, claro, colocada la voz para luego que el paso al canto sea más fácil, ¿no? Ahora no, ahora quieres, no, habla normal y luego, claro, cuesta mucho cada vez que vuelves a cantar poner la voz en colocación y un poco todas estas cosas, pero sí es difícil y yo creo que la gente, los cantantes que hacen zarzuela y que hicieron zarzuela lo agradecen luego mucho, porque les da una vida actoral bastante grande, les da una dosis de esfuerzo actoral impresionante que luego les sirve para hacer a lo mejor ópera en la cual no se hable, que hay también óperas que se habla, por ejemplo Carmen, la versión original es con cantidad de diálogos en francés, yo la hice siempre la versión original y allí los señores tienen que hablar en francés y no pueden hablar comment vas-tu y todo eso, tienen que hablar en francés y hablar con una entonación natural.
Bueno, pues todo esto, la experiencia recogida al frente de ese Teatro de la Zarzuela durante casi 10 años, la experiencia que ha ido desde la zarzuela barroca hasta la ópera contemporánea, en fin, un poco de todo, enumerar todos los lugares donde ha dirigido Emilio Sajies, prolijo e innecesario, porque prácticamente todo el mundo, desde la Scala hasta bueno, pues los Estados Unidos, en París, en Buenos Aires, en Chile, en Puerto Rico, en La Habana, o en Latinoamérica, o en Venecia, en Bolonia, en distintos lugares de Italia. Hay una curiosidad en Japón. ¿Cómo reciben los japoneses esto? ¿Igual que el flamenco?
Pues lo reciben impresionantemente. Yo hice, la verdad es que todo lo que hice en Japón tiene, y lo que voy a hacer, porque yo el año que viene tengo un montaje allí en febrero del 2006, y todo tiene relación con España. Yo mi primera cosa que hice en Japón fue El gato montés, la ópera, que es ópera porque ahí no se habla, del maestro Manuel Penella, y fue impresionante, fue un éxito apabullante. Estuvimos 15 días en el Teatro Nisei de Tokio. Vino hasta el heredero del trono, que en ese momento era el príncipe Naruhito, vino a ver El gato montés y bueno, nos recibió y todo, y fue estupendo, tuvimos muchísimo éxito. Y vamos, lo único que nos sorprendía era que no aplauden hasta el final. Y aparte, como claro, están tan quietos y tan callados y nadie habla, pues uno está un poco aterrorizado, como diciendo, bueno, les debe de estar espantando lo que están viendo, ¿no? Y luego al final era un éxito tremendo y tal. Y luego yo volví otra vez a Tokio a hacer Carmen de Bizet, que la hice en Osaka, en Nagoya y en Tokio, en el Teatro Bunkakaikan. Y bueno, pues con grandes cantantes, pues bueno, tenía relación con España y también fue un éxito tremendo. Y el año que viene, en el 2006, yo tengo que hacer en el New National Theater una nueva producción de La Fuerza del Destino, que bueno, de Verdi, que está basada en El Duque de Rivas, con lo cual siempre me toca un poco, bueno, como que algo de Castañuela tiene que haber por el medio, ¿no?
Pues embajada, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, estoy muy contento de hacer todas esas cosas y fue muy bien recibida. Y la zarzuela, yo sé que tienen muchísimo interés en la zarzuela y vamos, sé que hubo, que hay, que quieren hacer, por ejemplo, la, sé que hubo conversaciones para hacer Luisa Fernanda, la producción que yo voy a hacer el año que viene en el Teatro Real y que es la producción que hice en el Teatro de la Scala de Milán.
Estamos hablando de zarzuela, hemos hablado de ópera, vamos a seguir hablando ahora de zarzuela y de tu paso por el Teatro Real, el Gran Coliseo, porque además eres el responsable de que cosas como esta sonasen en el escenario del Real. El dúo de la africana.
Exactamente.
El dúo de la africana, esta es la canción andaluza que interpreta Ana María Iriarte y que, bueno, pues subió a las tablas del Real, donde parecía que estaba un poco vedado, ¿no?, para la zarzuela. Solo las grandes producciones operísticas podían hacerse allí. Tú fuiste desde noviembre de 2001, has sido director artístico del Teatro Real hasta hace nada.
Sí, hasta hace muy poco.
De hecho,
bueno,
creo que
sigues
vinculado hasta agosto,
sí,
¿no?
Sí, sigo vinculado hasta agosto para favorecer un poco el paso al nuevo director artístico, que además somos muy amigos.
Antonio Morales. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo o no? Simplemente que dicen que buscaban a alguien con dedicación exclusiva.
Exactamente, esa es la idea de Miguel Muñiz, el sobreintendente, vamos, el gerente del teatro, que él, pues hombre, yo creo que cuando entró en el teatro, pues probablemente yo creo que cada uno tiene toda la tranquilidad para decidir lo que quiere hacer con el teatro, ya que es el director del teatro, ¿no? Y él desde el principio me dijo que tenía la idea de que hubiera una persona que estuviera siempre. Yo tenía 120 días de libertad para hacer montajes fuera. Y bueno, pues decidieron que fuera Antonio Moral. Y bueno, me parece muy lícito. Yo tengo mi carrera, con lo cual tampoco
pasa
y
nada.
Tengo muchos proyectos y no pasa nada. Me da pena pues perder el contacto con mis compañeros, que tampoco lo voy a perder, porque voy a seguir trabajando en el teatro como director de escena. Y el proyecto que yo tengo a mitad, pues me imagino que Antonio aprovechará muchas de las cosas, porque nos conocemos y hablamos mucho estos meses, ¿no? Y me imagino que seguirá un poco con cosas y tal, y dándole su propia personalidad, obviamente. Yo creo que eso es lo que se pide siempre cuando diriges un teatro.
Se han visto muchas cosas y muy interesantes durante tu época como director. Han pasado pues grandes nombres de la escena mundial, Machado, o sea, no ya los típicos que también, sino sí, pues gente que en un principio se ha ido haciendo gran estrella durante ese periodo y ahora lo son, y sí, que habían pasado ya por el Real antes de que fueran estrellas internacionales. Se ha visto zarzuela, como hemos dicho, ahí estaba el maestro López Cobos también, que continúa al frente de la dirección musical del teatro, e Inés Argüelles en la gerencia, que ya no está.
Sí.
Y vosotros os propusisteis hacer una historia donde la zarzuela fuese protagonista. Y además creo que Inés y tú os camuflasteis entre el elenco, sí, disfrazados de no sé qué historia para aparecer en el Duelo Africano en el,
sí,
escenario.
Sí, bueno,
¿no?
Yo hacía, porque hicimos un truco con el director de escena, con Juanjo Granda, que fue el que siempre fue ayudante del grandísimo José Luis Alonso, que el montaje era del maestro José Luis Alonso, y entonces hicimos un truquito para tener invitados en la función. Entonces yo convencía casi con revólver en mano a amigos cantantes, ¿no?, para que vinieran a cantar un aria de ópera o una romanza de zarzuela, y entonces hacíamos como una especie de audición, un poco que venían a audicionarle al señor Cherubini, que es el protagonista de la zarzuela del Duelo Africano, y bueno, pues resultó muy bien. El primer año cantó gente estupenda, y el segundo año también se acaba de hacer, y cantó Carlos Álvarez, cantó José Bros, cantó Ruth Rosique, que es una gaditana excepcional, otro año cantó María José Montiel, bueno, en fin,
Ana María Sánchez,
exactamente. Y bueno, y en esa cosa, pues yo presentaba a los cantantes de la audición vestido de maquinista de la época, y Inés, que la convencimos de que saliera, y le salió vestida de como de señora de la limpieza del momento, ¿no?, de la época en la que tal, y fue divertido. Pero yo creo que igual que los teatros del mundo, pues hacen, no sé, en la ópera de Viena hay una Volksoper que se dedica a la opereta, y hay la Staatsoper que se dedica a la ópera, ¿no? Yo creo que hay operetas que se hacen, vamos, creo, no las vi, en la Staatsoper, ¿no? Y se hace La Viuda Alegre, se hace El Murciélago, etcétera, etcétera. Porque, aunque haya teatro de la zarzuela y teatro real, que se presupone que el teatro de la zarzuela hace zarzuela, también hace algunas óperas, y el teatro real yo creo que debería de hacer alguna zarzuela, y sobre todo zarzuela grande o tal, ¿no? El que es el caso de la Luisa Fernanda, que se hace el año que viene, la temporada del año que viene, ¿no?
Y aparte de hacer de introductor de las audiciones para Cherubini, para la compañía del señor Cherubini del dúo de la Africana, como sabemos que tú eres buen cantante, además que cantaste, bueno, en el coro de la universidad,
sí,
y demás,
sí.
¿Tú te atreves así a pelo con algo del dúo de la Africana?
A cantar con el dúo de la Africana. Es que no me la sé muy bien, es lo peor. Bueno, no cantes más la Africana, vente conmigo a Aragón, que allí serás primadonna, o algo así es, no me sé la letra.
Como sea, no sé qué.
Pero bueno.
Bueno, vale.
Hace mucho que ya no canto, o sea que ya no sé. Bueno, por lo menos no desafinaré, no sé si...
Vale, te lo vamos a convalidar.
Gracias.
Tenemos un test musical de estos telegráficos. Van a sonar una serie de melodías y noticias que te sugieren.
A ver,
¿acuerdo?
A ver si tenemos suerte.
Vamos con la primera.
Bueno, esto es muy fácil, ¿eh? Es el brindis de la Traviata, Liviamo, del primer acto de la Traviata, de verdad.
¿Y a ti qué te dice?
Hombre, yo creo que a mí me dice, por mi lado profesional, que siempre te da miedo la Traviata, te da muchísimo miedo de que no salga bien, de que la Traviata le dé una tos, etcétera, etcétera.
Y sin embargo fue
pero
tu
como
debut, ¿no?
Sí, pero como espectador o como también como director de escena, pues es una obra que estás deseando hacer. Yo fue mi debut, te digo que ahora sé que me saldría un sarpullido o alguna cosa grave si la veo, pero espero que algún día un teatro me vuelva a encargar la Traviata, porque ahora sí que me gustaría...
Para sacarte la espina.
Para sacarme la espina. No, en aquel momento no salió mal, pero yo te digo que ahora, desde que pasaron muchos años, vamos, me pondría enfermo, yo creo.
Aragall y Pilar Lorengar haciendo ese brindis. Vamos con otra.
Tristán, esto es maravilloso, esto es mucho. Tristán, yo lo hice en el Liceo de Barcelona y en Madrid. La verdad es que he de decir y he de confesar que no me salió muy bien. O sea, hubo gente que le gustó, pero sobre todo cuando salió en el Liceo. Yo creo que pensamos siempre en el estreno del Liceo, que era el teatro más grande, y luego en Madrid se hizo en el Teatro de la Zarzuela. Y yo lo recuerdo como maravilloso el trabajo, como maravilloso el estudio, sobre todo de esa obra, que me fascinó totalmente, bueno, y me sigue fascinando. Pero yo ahora me da mucho miedo Wagner. De hecho, a mí me ofrecieron una vez en un teatro muy bueno hacer Tannhäuser y me dio un poco de terror y dije que no.
La tercera.
Esto es el Ballo y Máscara, que es una ópera maravillosa. Yo la hice en Santiago de Chile y tuve un premio de la crítica y todo. Y me gustaría volverla a hacer porque es una obra maravillosa en la cual uno se ve que Verdi era un hombre lleno de pasión. De hecho, yo leí muchísimas cartas de Verdi hablando del Ballo y Máscara, y él decía que quería que en el Ballo y Máscara estuviera lleno de pasión y de desorden.
Pues aquí Mario del Mónaco rescatado casi de los discos de Pizarra,
¿no?
Una
voz impresionante.
Y han sido dos Verdis frente a un Wagner, definitivamente italianos antes que alemanes.
Bueno, yo hice mucha ópera alemana, pero hice más el Mozart alemán y luego hice cosas de Strauss, hice Salomé. A mí me encanta Strauss, me gustaría hacer muchísimo más. Lo que pasa que yo el alemán lo hablo de mala manera, conozco el idioma y tal. En cambio, yo prefiero más hacer, por ejemplo, yo como profesional, cosas en las cuales yo hable la lengua. Entonces me gusta más hacer ópera italiana, ópera francesa o ópera inglesa, que bueno, yo estudié filología inglesa. Entonces, bueno, pues me gusta mucho pues The Rake's Progress, ¿no? que está en inglés, Stravinsky y tal. Y bueno, pues pero también, no sé, yo creo que hay cosas sencillas, por ejemplo, hombre, decir que Salomé es sencillo es mucho decir, pero bueno, sí es sencillo, la historia es sencilla, y hice el rapto en el Serrallo, por ejemplo, pero no sé, hay cosas, por ejemplo, yo el Caballero de la Rosa de Strauss, por ejemplo, es una obra que adoro, no me atrevería así de mano a meterme en ello. Me sentiría un poco con un hándicap ante los cantantes que hablan perfectamente ese alemán, que lo tienen que... Me sentiría un poco... No me gusta mucho. Pero no es que no me guste Wagner ni nada.
No, es que pisa terreno más firme con los italianos, ¿no?
Exactamente. Además le tengo un poco de terror por la cosa del Tristán. Ya te lo decía antes.
Bueno, nos vamos a despedir con un test de estos de preguntas y respuestas muy rápidas.
Venga,
sin reflexión previa. Emilio Sagi, el director escénico, responsable del montaje del Julio César mañana en el auditorio. El test lo llamamos como siempre, no disparen sobre el pianista, y podemos empezar de la siguiente manera. A ver, de la competencia, ¿con quién te quedas? ¿Con Giorgio Strehler, con Gerardo Vera, con Flotats o con Nuria Esper?
Hombre, sin duda con Giorgio Strehler, porque estoy seguro que ellos también, tanto Gerardo como Nuria como
Flotats,
se quedarían con Strehler, pero no es... para todos nosotros Strehler es un maestro, es un dios.
Grandes títulos, La Traviata o Doña Francisquita.
Pues yo ahí sí que no te sabría decir. Yo creo que me quedaría con los dos. Yo creo que son dos géneros diferentes y las dos son dos obras buenísimas, dos grandes obras. Entonces yo por eso me quedaría con las dos.
Como actores, Domingo, Aquiles Machado, Alan Titus, Carlos Álvarez.
Pues yo me quedaría con Domingo. Y estoy seguro que los demás también. Hasta Carlos Álvarez también.
Paisanas, tuyas, Leticia Ortiz o Corín Tellado.
Leticia Ortiz.
Volvemos ahora a la misma pregunta, pero con señoras. Isabel del Rey, Ana María Sánchez, María José Montiel, María Bayo, La Caballé.
Es que eso me parece como que yo no debo de decirlo, vale. Porque yo creo que las adoro a todas, trabajé con todas, trabajé con Isabel, me parece una mujer maravillosa, una gran soprano. María Bayo, acabo de trabajar con ella, además somos amigos, conozco a su marido, en fin, muchísimo. Ana María, una mujer deliciosa, simpatiquísima, yo también hice para ella, hice Lucrecia Borgia en Bilbao, y bueno, pues la señora Caballé, pues ya digo la señora Caballé.
Lo entendemos.
Películas, Lo que el viento se llevó o La corte del faraón.
Pues Lo que el viento se llevó.
A ver, en el foso, López Cobos o García Navarro.
López Cobos.
Y grandes artistas musicales de todos los tiempos, Paco Porras o Händel.
Händel, sin duda.
Así acaba Julio César con el coro dueto Ritorni o mai en el nostro core, un bel contento il sia ya si prepara. Dicho esto sea con el máximo de los respetos para los que hablan italiano, ¿verdad? Egipcios, Cleopatra y César, para poner el punto final a ese Julio César de Händel. Mañana a 7:30, Auditorio Regional. Muchísimas gracias, Emilio Sagi, por haber estado con nosotros, el responsable de la dirección escénica, junto con el maestro Stabs, que se encarga de la dirección de la Orquesta Barroca de Bratislava.
Pues muchas gracias a vosotros y fue un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente.
Y también estar en Murcia.
Pues muchas gracias.